La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Desde que se produjo el terrible terremoto de Haití, los medios de comunicación están dando una amplia cobertura a lo acontecido. Hemos contemplado, Antonio, la capital, Puerto Príncipe, en ruinas. Nos hemos alegrado cada vez que los bomberos y otros grupos de voluntarios, con las ayudas de los perros, han libertado casi podríamos decir en directo y para todos nosotros, con casi en un espectáculo mediático, han libertado los escombros a personas con vida, algunas, Antonio, después de 2 semanas enterradas.
Pues sí, desde luego, auténticos milagros que, en fin, nos han alegrado a todos. Además, la información no nos falta, sabemos dónde está fondeado el navío español Castilla, dónde trabajan los policías, los guardias civiles, los médicos, el otro personal sanitario. Hemos visto también cargar en la base de Torrejón los aviones repletos de ayuda humanitaria. En fin, hemos visto cómo al principio eso se distribuía caóticamente y al finalmente ahora se hace con más orden y procurando que llegue a todos. Podemos decir que cada televisión que se precia y algunos periódicos más importantes han destacado allí sus enviados especiales que en crónicas diarias nos cuentan lo que va pasando día a día. En resumen, ninguno de nosotros ignora lo que pasó, lo que está aconteciendo en Haití y como consecuencia, pues el corazón se conmueve hasta tocar la cartera. Y vemos cómo una cadena de solidaridad se establece, además incentivada por los conciertos, los partidos de fútbol y otras intervenciones altruistas de los famosos y famosas. Entonces, pues el hombre de la calle, el hombre de a pie, pues hace un donativo y así pues aquieta su conciencia, se tranquiliza y ya puede dormir en paz. Aunque siempre queda un recelo. Hay personas que me lo han preguntado, dice, ¿se utilizarán a favor de los más pobres y necesitados los donativos recogidos? ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Se construirán primero en barrios decentes donde había chabolas? ¿Se establecerán los campesinos que emigraron a la capital en sus tierras de origen en condiciones dignas para que puedan cultivar esas tierras que son fértiles y conseguir la soberanía alimentaria para el país? ¿O por el contrario, será levantar el nuevo palacio presidencial o reconstruir la catedral? Esta desconfianza no es vana, pues Haití es uno de los países que ya antes del terremoto era campeón de la corrupción en el mundo.
Pues desde luego, Antonio, preguntas legítimas, no solamente por la historia que ya nos muestra Haití, sino también por la colaboración que habían tenido las multinacionales o transnacionales, como también gusta decir, y también los otros estados occidentales que habían llevado a Haití a semejante estado, además de sus dirigentes.
Sí, desde luego, claro. Eso, sabemos que la proximidad con los Estados Unidos en la época de 1917 al 34, que Haití fue prácticamente ocupado militarmente por Estados Unidos, ¿no? O sea que hay toda una historia que no se puede negar.
Además, Antonio, lo que hay que pensar que Haití, aunque la historia que nos enseñan se ha callado y no nos dicen lo que fue, pero para los afroamericanos Haití sigue siendo el ejemplo de la emancipación, el ejemplo a seguir, que ha llegado hasta gente como Malcolm X o Martin Luther King y que incluso ha influenciado a los estados africanos.
Sí, bueno, es que sabemos también que Haití pues fue la primera colonia que se sublevó, ¿no? Y fue un antiguo esclavo que justamente había estado preso por los franceses, ¿no? Al fin y al cabo, Haití era colonia francesa.
Antonio, lo que pasa ahora, aparte de esa injusticia que se pueden preguntar a aquellos que van a dar su dinero sobre si se va a utilizar, además han visto por televisión el desastre de la cooperación, el dinero que ha podido costar toda esa descoordinación inicial. Y también hay otra injusticia que es la de aquellos otros tantos países que viven también desastres y que...
Por eso, justamente nosotros que comentamos las cosas que pasan en África, pues recientemente ha habido 2 desastres naturales que nadie ha hablado de ellos. Nosotros lo conocemos por más que nada por noticias directas de compañeros que andan por allá. Uno ha sido las inundaciones en Burkina Faso, fue en septiembre. Y el otro ha sido el terremoto, también importante en Malawi, un poco antes que el terremoto de Haití. Pero lo mismo, de eso nos han hecho eco. Nosotros lo sabemos, ya digo, por compañeros y alguna agencia de noticias africana que no tiene mucha repercusión.
Bueno, pues vamos a hacernos eco, vamos a dedicar estos minutos de La Otra Cara de África a dar a conocer esas noticias que los medios de comunicación al uso no nos quieren informar. Ellos verán sus razones, pero nosotros sí vamos a informar y vamos a empezar hablando de las inundaciones de Burkina Faso, un país al que tú quieres tanto.
Hombre, yo estaba ya 20 años y sé lo que en general es un país de sequía, como todos los países del Sahel, pero a primero de septiembre, pues diversas regiones de este país del Sahel, tras una lluvia de inusitada intensidad, como ha pasado ahora en las Canarias hace poco tiempo y en otras muchas regiones también de España, ¿no? Pues cayeron de tal forma que diversas zonas de alrededor de la capital, que aquello es toda una llanura, y luego las ciudades de Manga y de Calla, sufrieron cuantiosos daños materiales. Claro, esto se explica también porque las construcciones de las casas populares son hechas con adobes, o sea, los ladrillos esos de barro y paja secos al sol. Entonces, claro, al caer esa lluvia, pues se derritieron con las aguas. Se calculó que unas 40.000 familias han sido damnificadas, que perdieron pues junto con sus casas los enseres, en fin, también las cosechas guardadas en los graneros, porque justamente llegó al mismo tiempo que estaban recogiendo las cosechas, ¿no? Entonces los afectados por daños materiales alcanzan, según unos cálculos hechos por Cáritas de Burkina Faso, unas 160.000 personas. También, como las construcciones todas son de planta baja, hubo pocas desgracias personales porque la gente se fue huyendo a medida que el agua iba llegando. Tenemos el testimonio del padre Bernard Campaore, un sacerdote burkinabé, que es secretario ejecutivo de la Caritas de Burkina, y él declaraba unas horas después de recorrer las áreas afectadas, dice, muchas viviendas se han desmoronado, bastantes vehículos han sido arrastrados por las corrientes y las torrenteras, de muchas familias lo han perdido todo. Las vemos buscando refugio con unos pocos enseres a la cabeza y circulando con el agua al cuello. Eso eran las palabras escuetas de Bernard Campaore. Entonces, ¿qué pasó? Pues la Caritas Nacional de Burkina lanzó un pedido de auxilio de poco más de medio millón de euros a las Caritas Nacionales de los países de la Unión Europea. Horas después del siniestro, la Caritas burkinesa, en colaboración con el Departamento Gubernamental de Intervención en las Emergencias, y luego pues con el apoyo de voluntarios, tanto del país como voluntarios expatriados, personal técnico de las Caritas locales, agentes también del gobierno, pues comenzaron a socorrer y a remediar a lo más urgente. Empezaron a distribuir alimentos no perecederos, suministrando agua potable en cisternas, productos de higiene, alguna asistencia médica, pero es que el hospital principal de la capital también quedó inundado, lo cual hizo muy más difícil aún organizar los socorros sanitarios, porque tuvieron que ocuparse de sacar a los enfermos que estaban en las camas, porque estaban más que con el agua al cuello. Y entonces, pues, se estableció una prioridad, que esto es lo que nos gustaría oír también de Haití. Dijeron, primero a ser atendidas las mujeres que son cabezas de familia, y los niños con cuadros de desnutrición. Luego las personas de tercera edad sin recursos, y finalmente las familias sin ingresos por estar el padre en paro.
Mejor que tirar los alimentos, a ver quién claro. Es el que en las peleas consigue, bueno, también, consigue mayor número de ellos, ¿no?
Luego también, claro, al fin y al cabo, 40.000 familias se maneja mejor que 2 o 3 millones de gente.
Evidentemente.
Y sobre todo que se organizó enseguida la distribución con las Caritas parroquiales, locales, o sea que conocen a la gente que había perdido las casas. Y es otra manera, ¿no?
Antonio, estas lluvias no tienen un carácter local, sino que son más o menos regionales, caen por toda la zona. Bueno, ¿qué pasó con los países limítrofes?
Bueno, pues los países vecinos en el Senegal y también la zona desértica del Níger, pues también han sufrido las mismas lluvias. Lo que pasa, por ejemplo, en el Níger, pues por la zona desértica, pues sí, el desierto agradeció esas lluvias, los pastos, como es natural, reverdecieron, y los que están contentos pues son los pastores per, que pueden llevar sus ganados para allá. O sea, lo que pasa siempre, la desgracia de unos es la alegría de otros, ¿no? Pero hay los países costeros, como por ejemplo Ghana y Sierra Leona, pues han soportado mucho mejor este diluvio. ¿Y esto por qué? Porque ya hacia la costa, en lugar de ser una llanura como pasa en Burkina Faso, que parece La Mancha, pues en la costa está surcada por numerosos ríos que evacuan mejor el agua, porque en las montañas pues hay ya mucho más valles, ¿no? Y luego también la costa pues tiene más arbolado, o sea, los bosques y la floresta retienen con facilidad grandes cantidades,
¿no?
Claro, grandes cantidades de agua. Esa es la riqueza del haber florestas y no haber un Sahel desierto. Entonces yo me pregunto, y le podía preguntar a nuestro radio oyente, ¿han visto ustedes algunas imágenes de estas inundaciones en los telediarios? Es que la prensa escrita ha publicado algunas crónicas de sus agentes enviados especiales. ¿Se han hecho colectas en nuestras iglesias para ayudar a nuestros hermanos del Sahel? Pues yo, en nombre de todos, y teniendo ecos de un lado y de otro, puedo responder no. Sin embargo, los haitianos son tan negros como los burkineses. Es más, los burkineses están más cerca de nosotros. Ambos pueblos, tanto Burkina Faso como Haití, fueron colonias de Francia. Tanto en un país como en el otro, el francés es la lengua oficial junto con otros idiomas nacionales. Entonces, ¿por qué nos afecta más Haití que Burkina Faso? Mi respuesta es que la orquestación ha sido mejor hecha en el Caribe por la cofradía mediática.
Pues efectivamente, Antonio, porque mientras nosotros en Navidad nos comíamos y cenábamos con las imágenes de Londres, de un Londres helado, y nos decían que la gente de Londres resbalaba en las aceras heladas, con esa gran noticia, pues nos ocupaban los telediarios, mientras que efectivamente en África estaban sucediendo cosas como estas. Hablabas de un segundo desastre natural como el terremoto de Malawi.
Pues sí, los que conocemos la geografía africana, y vamos, no es que yo me precie de ser un licenciado en geografía, pero vamos, por lo menos me parece que la conozco bastante bien, pues sabemos que existe una grieta continental al este del continente. Mirando desde el sur hacia arriba, esa grieta empieza en la desembocadura de los ríos Pongo y Buzi, en la provincia de Sofala, en Mozambique. Luego continúa por el lago Malawi, entra en Tanzania formando los lagos Rukwa, Eyasi, Natron, en Kenia los lagos Naivasha, Nakuru, Baringo y Turkana, y atraviesa así el macizo etíope, luego llega a la depresión Danakil, donde está el famoso valle de Olduvai, donde se han encontrado los restos de los seres humanos más antiguos, luego sale por el Mar Rojo, que ahí ya se nota la fractura que hay entre los dos continentes, y luego continúa por el Mar Muerto, el Valle del Jordán, el lago de Genesaret, el Valle de la Beca en el Líbano, atraviesa Siria y desemboca en el Mediterráneo. Si un día se rajase África por lo que se llama el Valle del Rift,
es esta grieta, ¿no?
Esa grieta, pues entonces Israel y el África Oriental estarían en el mismo continente. Israel dejaría de pertenecer a Asia.
Esta grieta es activa, ¿no?
Sí, desde luego, esa de grieta es justamente el choque de las placas tectónicas que hace pues que haya terremotos muy frecuentemente, ¿no? Y luego, en la década de los 60, estaba yo en el seminario de Zoe, que es en la frontera de Malawi con Mozambique, y me acuerdo que sufrimos un terremoto de madrugada. Los seminaristas pues saltaron por las ventanas de los dormitorios porque estaban en planta baja para encontrarse en el patio de recreo. Y como anécdota citaré que solo un compañero alemán, que además no parecía alemán porque era muy chiquitillo, pues se refugió debajo de la mesa de su despacho por si se desplomaba el cielo raso de su habitación. En fin, el edificio del seminario, construido por misioneros alemanes, no sufrió nada porque era más sólido que un búnker. Yo recuerdo que había un hermano que decía, bueno, el arquitecto ha dicho vamos a poner 8 hierros a esta columna, vamos a ponerle 10 por si acaso, o sea que desde luego construyó contra terremotos. Pues bien, en noviembre del año pasado, un temblor de tierra semejante o un poquito más fuerte ha sacudido la región central de Malawi. Se habla de unos 100.000 damnificados que han perdido sus casas. No se habló de víctimas personales porque en aquellas regiones rurales no existen grandes construcciones. Casi todas las casas son de planta baja, cubiertas con techos de chapa o de paja.
¿Tipo uralita o
sí,
y ahora, de paredes de adobe?
Sí, la chapa de zinc, o sea que... Ahora, yo lo supe por una agencia africana de noticias que hizo mención, y después porque estuvo por aquí el padre Julio Feliu, que es uno de los compañeros nuestros, que también nos habló
de ese... Ha estado aquí en los micrófonos, sí, de Africanía muchas veces.
Ha estado aquí y nos habló de ese terremoto. Pero las televisiones, nada, la prensa tampoco. Y por tanto, el 1 de enero, el presidente de Malawi, que sucedió a Gaddafi en la presidencia de la Unión Africana, pues podía haber hecho alusión a eso. Pues bien, yo he tenido la curiosidad de mirar tanto el discurso de posesión del presidente de Malawi, como también el mensaje colectivo de todos los jefes de Estado africanos reunidos en Addis Abeba. En ningún sitio se hace mención del terremoto. Entonces yo me pregunto, ¿será porque a los africanos les da vergüenza demostrar sus miserias? Todos conocemos esa clase de pobres que sufren en silencio y no hacen ostentación de su desgracia por dignidad.
Yo me acuerdo de un africano hablando de la crisis y decía, y le preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo sufren la crisis? Decía, no, nosotros no hablamos de la crisis porque nosotros vivimos en crisis, no hace falta hablar
claro,
de ella, ¿no?
Claro, sí, yo creo que hay otros, sin embargo, una vez que se pierde esa vergüenza de la pobreza se puede hacer un negocio. Yo no tengo nada contra los pobres gentes de Haití, que lo han perdido todo y que arrastran el duelo de un cuarto de millón de seres queridos, según decía la televisión ayer. Pero ante la desigualdad de tratamiento que los medios han dado a una y a otras catástrofes, yo me pregunto, ¿los burkineses y los malawitas no son también hijos de Dios? Entonces una vez más verifico que se cumple el viejo dicho popular, que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.